luego llevaba su 30% más rápido que sin ella, no le seguía. Entonces yo cuando vi ya eso, dije, este tío es un... va a ir a por todas. Va a ir a por todas y además no se cansa. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y se bajaba del coche con una sonrisa de oreja a oreja. Yo me he bajado del coche machacado. Porque vas vas con los vértebras aplastándote, asaltándote, comes una cortada, te pegas una hostia con el morro al coche, te desencaja el cuello, subes, bajas del coche que parece que estás en una cámara de tortura. Y él baja riéndose, él baja escojonándose siempre. O sea, baja disfrutando, no quiere más que más. Se estaba poniendo el sol y todavía ha sido un tramo de 40 kilómetros que dije, vamos a ver, Fernando, te pasa cualquier cosa ahora y no podemos ir a buscarte, porque no hay sol. Le da igual, él aprovechaba hasta que no quedaba un rayo de sol. O sea, es un tío fuerte, muy concentrado y con una capacidad de destrozar psicológicamente al adversario.
Jesús, a ti como amigo, ¿qué te gustaría más? ¿Ver a Fernando Alonso volver a ganar un Mundial de Fórmula 1 o ver a Fernando Alonso ganar un Dakar?
Yo creo que puede hacer las dos cosas, porque como no se pisan las fechas, yo creo que debería de ir a la Fórmula 1, porque yo soy un loco de la Fórmula 1 y me apasiona. Y luego, pues hombre, en enero perfectamente puede correrse el Dakar sin que le interrumpa la Fórmula 1, siempre y cuando él no negocie en sus contratos. Las carreras acaban en noviembre, a mediados, la Fórmula 1, y empiezan en marzo. Ya verás tú, no le interrumpe nada. Pero si este año apenas ha hecho ninguna preparación y ha hecho un Dakar soberbio, o sea, le quiero ver en los dos lados, porque al menos en uno vuelvo a compartir con él carrera.
Le exiges mucho, ¿no?, a Fernando, a competir en el Mundial y luego el Dakar, las dos.
Para Fernando no tiene ningún problema. O sea, el Fernando, el único problema que puede tener ahí es los contratos, la letra pequeña, que desconozco, donde a lo mejor en un gran equipo que fiche en Fórmula 1 le sea imposible que pueda correr el Dakar, pues porque a lo mejor lo consideran muy peligroso, porque los pilotos de este nivel tienen un montón de limitaciones deportivas, y luego además puede haber también un problema en las marcas. Si tú corres con un Mercedes, por decirte algo, pues de repente tienes que montarte en un Toyota o en un Mini o en el coche que él quiera correr. Pues hay muchos acuerdos de por el medio, pero si esos acuerdos se vencen en contrato, yo estoy absolutamente convencido que Fernando te corre en la carrera Fórmula 1 sin ningún problema en su mismo año deportivo.
Y me queda solo preguntarte una cosa, Jesús, te tengo que preguntar también por la farmacéutica española Farmamar, que te hemos visto en Instagram, te estamos viendo en las redes sociales muy muy activo y que nos estás dando muy buenas noticias, las cosas como son.
Oye, a mí me mola también que un periódico deportivo como el Marca me pregunte por una molécula contra el coronavirus. Es muy divertido cómo estamos todos evolucionando nuestras vidas, y yo que me dedico a la aventura y a los viajes, pues haciendo entrevistas a científicos y farmacéuticos sobre el coronavirus. Pues mira, que nos preocupa a todos tanto la situación, que en este confinamiento he querido hacer algo positivo y entender de una forma sencilla cómo va el proceso de las vacunas, cuándo habrá una vacuna, saber que además tenemos dos líneas de vacuna del CSIC que tiene una pinta extraordinaria, pero vamos a super top mundial, de que vamos a tener una vacuna seguro, o dos vacunas seguro, porque tenemos dos vacunas muy potentes. Y mientras llegan las vacunas, pues el gran dilema es que no hay ningún antiviral que nos dé una esperanza de cura. Por ejemplo, si hasta dentro de un año no sale la vacuna, pues hombre, tener una esperanza de si me pongo mal hay una medicina que me cura o no me muero, creo que nos daría una alegría a todos. Bueno, pues es mucho más difícil, parece ser, encontrar un antiviral que hacer una vacuna. Y de las dos o tres sustancias que se ha puesto ahora mismo en el mundo, pues una de ellas, curiosamente, también es española, la Plidina, y la fabrica un laboratorio español, pues de carambola, porque no está fabricada para el coronavirus, es una molécula que sirve para un tipo de cáncer concreto, pero que, curiosamente, pues es muy, muy eficaz. El laboratorio es eficaz al 100%, mata el coronavirus. Esto lo ha dicho Luis Juárez, pues el virólogo de referencia de España, al igual que también el segundo virólogo Esteban, que lo hice desde el Monte Sinaí cuando entrevisté al Departamento de Enfermedades Emergentes. Todos apuestan porque esa molécula en laboratorio es extraordinaria. Ahora falta ver si en humanos se comporta igual que en laboratorio, que no se sabe. Puede que sea un fracaso o puede que sea la repera, pero para saberlo haría falta pues que se le concedieran los permisos para hacer las pruebas en humanos, que no se concedían. Había un atasco extraño que nadie acababa de resolver en la Agencia Española de Medicamento. Y bueno, pues a lo mejor llámalo carambola, casualidad, o a lo mejor hicimos un poco de presión. El caso es que les han concedido ya esos permisos y se va a proceder ya a la fase 2, creo que es directamente en humanos, pues porque ya todo el mundo ve que ese potencial hay que experimentarlo. Lo cual pues es una buena alegría y bueno, vamos a seguir de cerca esta sustancia a ver qué ocurre.
Desde luego que lo que necesitamos, Jesús, como tú decías, son inputs positivos y estos que nos llegan son lo son y mucho. Y...
Pero desde la ciencia. O sea, pero que no haya una interpretación personal, un periodista no debe interpretar, yo creo, en este aspecto. Creo que los únicos capacitados para interpretar son los científicos y que nosotros lo entendamos desde un punto de vista absolutamente pragmático y científico, sin más, sin posibilidad de otra cosa, ¿no? Que es lo que he pretendido en estas entrevistas, ir a un mensaje entendible, pero que nos lo cuenten los científicos, no interpretaciones de terceros.
Desde luego que sí, tienes toda la razón del mundo. Y darnos cuenta también de lo importante que es invertir en investigación, invertir en la ciencia, que es ahora es muy necesaria, pero también lo era hace 5 años, ¿eh? Que no se nos olvide que la ciencia siempre es necesaria en todo momento.
Es tan curioso este mundo, que hay, ¿sí?, científicos que están trabajando en el desarrollo de la vacuna, que sea de las primeras en el mundo, y no tienen resuelto su vida laboral. No saben qué va a ser de sus contratos de aquí a muy poco tiempo. En este punto estamos en la ciencia. Y tenemos que dar un cambio absoluto, dotar a la investigación de mucho más dinero para que puedan investigar y asegurar a nuestros científicos un sueldo digno y un tiempo en el tiempo, ¿no? Que tenga, pues si tu contrato dura tantos años, estarás seguro con nosotros, puedes hacer ciencia en España, porque si no se da esa seguridad, nuestros científicos se van a ir. Pues que se van a ir, pues bueno, se está yendo todos, claro, evidentemente.
Pues Jesús, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, y que me imagino que también, pues oye, en estos momentos en los cuales lo estamos todos pasando tan mal, es bonito, ¿no?, hablar sobre la figura de Fernando Alonso, de un tipo como Fernando, que pues en la Fórmula 1 lo ha sido todo, uno de los mejores pilotos de la historia, y también ha tenido una participación excelsa en el Dakar, y también ese reducto, esa parte que queríamos dedicar a esa idea de intentar, a través de la investigación, encontrar inputs positivos en referencia al coronavirus. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Igualmente a vosotros por llevarme siempre. Adiós, amigos.
Un abrazo, Jesús.
Jean Todt le quiso para Ferrari mucho antes de lo que todos pensábamos. Alonso pudo ser piloto de Ferrari, ya que Jean Todt, ex jefe del equipo ferrarista, llamó al representante del asturiano para preguntar por su situación contractual. Alonso había estado probando el Minardi en Fiorano y varios miembros del equipo Ferrari se sorprendieron con su ritmo. El asturiano incluso superó los tiempos de Gastón Mazzacane, piloto oficial de Minardi. Se cree que Todt ofreció a Alonso un contrato de 5 años con una formación en Sauber antes de dar el salto al equipo en el que ya ganaba Michael Schumacher. La oferta fue rechazada, pues Alonso ya estaba en el entorno de Minardi y Renault. Cambió la posibilidad de ser el escudero de Schumacher por liderar Renault en los años venideros.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca.
24 horas diarias de deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
Y con cita mañana a las 7 y cuarto, Game Jerez Taquear de la Real Federación Española de Fútbol y Iberdrola están a punto de poner el broche de oro a la competición de FIFA 20, un torneo benéfico que ganará el partido contra el COVID-19. La española Sheila y la brasileña Bia se juegan la final internacional en un partido que lo decidirá todo. Se trata de un pedazo de encuentro a las 7 y cuarto de la tarde en la jornada de mañana. Lo vas a poder ver en Teledeporte. Sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol. Y que empiece el juego. Y que empiece también la retransmisión histórica de Radio Marca hoy en la Audioteca de cómo te contamos el segundo y último mundial de Fernando Alonso.
Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en esa fase y en esa salida. Vamos a estar pendientes también de lo que dice la gente y sobre todo no vamos a perder nunca el ripio y la tranquilidad que no hace falta, amigo Arenas, el estar adelantando como loco los tramos iniciales, como decía Fernando Alonso hace un ratito, los micros de Telecinco, porque con puntuar aquí yo creo que va a ser suficiente para ser campeón del mundo.
Pues Edu, 306 kilómetros, 71 vueltas, 22 pilotos en pista y una hora y media para soñar, para vibrar, para sentir la emoción de la Fórmula 1 en Radio Marca, con el que hoy puede proclamarse campeón del mundo por segunda vez. Último asalto, 18ª batalla puntuable en esta guerra particular. Alonso solo tiene que puntuar, solo tiene que hacer valer la casta que le ha convertido en el rey del asfalto en circuito difícil y ante un rival, Michael Schumacher, que hoy en Brasil le dice adiós a este deporte en el que ha sido el claro y único dominador en la última década, antes de que despertara el genio y la magia de este obetense. Todo listo en Interlagos, que dé comienzo la ceremonia, que comience el ritual, que arranque un sueño en el que no queremos despertar, porque hoy hay un país en pie, una bandera, un himno y un sentimiento. Toda España está en Sao Paulo, toda España con Fernando Alonso, pilotos en sus puestos, todo presto y dispuesto para que dé comienzo en Interlagos la 18ª prueba del Campeonato del Mundo. Queremos que Fernando Alonso sea bicampeón.
Ya sabes que nos falta muy poquito. Estamos en el colofón de lo que va a ser esta gran jornada para el asturiano. Y este recuerdo tiene que ser el de hace un año, cuando realmente en Brasil vimos cómo el Guaje conseguía la auténtica machada de conseguir a la edad más temprana, batiendo incluso la marca del amigo Fittipaldi, el ser el mejor y el campeón más joven en toda la historia de la Fórmula 1. Brasil ha sido este circuito de Interlagos. Algo talismán para este Guaje, cómo tiene que estar Asturias, cómo tiene que estar Madrid, cómo tiene que estar España. Enseguida vamos a recorrer cada punto para estar pendiente de lo que puede ser la salida inicial. Lo ha dicho él hace muy poquito tiempo, lo ha dicho él, y además con una forma muy taxativa de emplazar a que los demás vivamos una carrera muy tranquila. Le decía Lobato que voy a tener mucha gente detrás, pero lo cierto es, amigo Paco Fernández, compañero de Marca Motor en Marcha, aquí con Rafa Cerro, que lo tiene fácil, aunque nunca se sabe cuáles son los imprevistos de la Fórmula 1. Paco, buenas tardes.
Por supuesto, muy buenas tardes a todos. Una carrera complicada, mucho más complicada de lo que todos nos pensamos, ¿eh? Salir ahí en medio con las fieras por detrás es bastante complicado y una carrera no termina hasta que no cae la bandera a cuadros.
¿Sabemos si va a hacer cosas raras el amigo Schumacher, aunque parte en esa décima posición? Paco, ¿apuestas por alguna frivolité?
Mira, yo no quiero ser agorero, no voy a entrar en polémicas, pero desde luego para mí es un piloto antideportivo total, con lo cual espero que no, porque quedaría fatal en su última carrera, la carrera de su despedida, sería una ruina para él.
Bueno, estamos a las 7 y 3 minutitos de la tarde, las 6 y 3 en Canarias, ahora mandan los semáforos, Antonio.
Comienza la carrera de Fórmula 1, comienza en Interlagos, la última prueba del campeonato del mundo. Ha salido Felipe Massa, ha lanzado segundo, lo ha hecho Kimi Raikkonen, parece que también nuestro, el compañero de Fernando Alonso, ha salido muy bien. Fernando Alonso, que también ha salido muy bien posicionado en cuarta posición para el asturiano, para el Guaje, no ha salido mal. Detrás suyo está su compañero de equipo en estos momentos, el líder es Felipe Massa. Vamos a ver si Michael Schumacher, que lo intenta ahora adelantar posiciones, no ha habido incidencias, que es lo clave, que es lo importante. Ahora vemos a Michael Schumacher lanzado, intenta adelantar posiciones, lo hace. Ahora Michael Schumacher se pone, creo que está en octava posición ya, está intentando adelantar, lo hace por el interior Michael Schumacher, que se ha lanzado. Vemos un coche que sale fuera, creo que ha sido un BMW. Lo más importante de carreras, que Felipe Massa ha salido bien, es el primero en carrera, que segundo es Kimi Raikkonen, que tercero es Jarno Trulli, que Fernando Alonso ha mantenido su puesto, que el Renault, que el Guaje del asturiano no quiere perder coba en las primeras vueltas, primera vuelta de las 71 que tienen que darse en el circuito de Interlagos. Michael Schumacher, que también también sale lanzado, quiere hacer historia también. Hoy se despide de la Fórmula 1, por lo tanto, primero Felipe Massa, segundo Kimi Raikkonen, tercero y Arnaud Trulli, cuarto es en estos momentos el español Fernando Alonso, quinto es Rubens Barrichello, sexto es el compañero de Fernando Alonso, Fisichella, séptimo es Ralf Schumacher, octavo ya es Michael Schumacher, que ha adelantado dos puestos, noveno es el polaco Kubica, décimo es Jenson Button, por lo tanto, Alonso cuarto, Massa primero, Gran Premio de Interlagos, te lo cuenta Radio Marca.
Pendiente, ya sabes que son 71 vueltas, Paco Fernández, los mejores que no hemos tenido ningún tipo de sobresalto en el inicio de esta carrera.
Y ahora atención, acaba de adelantar Giancarlo Fisichella, Rubens Barrichello.
Schumacher está séptimo ya, si no he contado mal. Fijaros que está séptimo y viene como un tiro por detrás. Veíamos como en la salida Kubica le paraba y al final vemos a Weber que abandona por
accidente. Vamos a hacer un inciso porque ha hablado Javier Aguirre en Marca Claro y ojo a lo que ha dicho el entrenador del Leganés, del Club Deportivo Leganés. Le escuchamos.
Les tengo una noticia de última hora. Ya tenemos fecha de inicio de liga. 20 de junio arrancamos la liga y en 5 semanas terminamos. Oficialmente el 26 de julio se jugará 11 fechas del 20 de junio al 26 de julio. Me lo acaban de informar ya la liga oficialmente, por todo esto estoy muy contento porque ya tenemos ahora sí que calendarizar los entrenamientos. Bueno, ya empezamos mañana. Afortunadamente pasamos las pruebas y mañana por la tarde tengo el
20 de junio, esa es la fecha de regreso de la liga. 26 de julio es la fecha de final. Cuenta Javier Aguirre, insisto, no es una noticia nuestra ni nada, es una noticia de Javier Aguirre, que es la primera persona que se pronuncia y da una fecha. Ya tenemos fecha de arranque de liga, el 20 de junio. Dice que se va a jugar sábado, domingo y miércoles, jueves. Obviamente, a puerta cerrada y que la escuadra, que el final de la liga tendrá lugar el 26 de julio. Dice que están más tranquilos porque ya lo saben, es algo que le ha comunicado la liga, insisto, es algo que dice Javier Aguirre, entrenador del Club Deportivo Leganés. Fecha de arranque de liga, el 20 de junio. Sonido de Marca, claro, sonido de Marca, sonido del entrenador del conjunto pepinero. 20 de junio, es la noticia que llevábamos esperando durante un tiempo, colocar una fecha. No lo ha hecho Javier Tebas, no lo ha hecho el Consejo Superior de Deportes, no lo ha hecho tampoco la Real Federación Española de Fútbol, sino que la primera persona que pone una fecha de manera... por lo menos desde un organismo involucrado en los calendarios y demás, es Javier Aguirre. Insisto, 20 de junio, con lo cual, si mañana empiezan los entrenamientos individualizados, veremos a ver cuándo empiezan los entrenamientos en grupo, más o menos tendrán un mes para preparar el regreso a la competición. A partir de aquí, desde el 20 de junio, si todo va como dice Javier Aguirre, habría partidos 20 y 21, 24, 25, 27, 28 y así de manera consecutiva en cuanto a las fechas hasta el 26 de julio, dejando el mes de agosto entero libre para poder disputar la UEFA Champions League, que veremos a ver cuándo se disputa, cómo se disputa y en qué formato se disputa. Te cuento también, me acaba de confirmar Alonso Rivero que el Sevilla va a volver al entrenamiento a las 8:30 de la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana en turnos individualizados. Así que esa es la noticia que ahora mismo capitaliza el fútbol. 20 de junio, fecha de regreso de la liga. Es la fecha que dice Javier Aguirre, entrenador del Club Deportivo Leganés. Vamos a seguir escuchando esa audioteca, ese momento en el que Fernando Alonso se convirtió en bicampeón del mundo.
Fijaros, porque un pinchazo de estas características, un problema de este tipo le puede ocurrir a cualquiera. O sea, que hasta que no cae la bandera a cuadros, esto no está asegurado.
Situamos la carrera antes de seguir con los marcadores, Antonio.
Líder Felipe Massa, segundo es Kimi Raikkonen, tercero es Fernando Alonso, cuarto es Giancarlo Fisichella, quinto es Rubens Barrichello. Recordamos que Michael Schumacher se ha ido a boxes, en estos momentos es 18º. Continuamos con la Fórmula 1 porque Felipe Massa marcando de nuevo los mejores tiempos, y es que es brasileño, es que corre en casa y es que desde Ayrton Senna nadie ha dado tantas alegrías a este país, a Brasil. Rubens Barrichello ya lo intentó, no lo ha conseguido, hoy también quiere hacer podio, en estos momentos rueda quinto, y es que Sudamérica, Paco, ha triunfado siempre en este circuito de Interlagos porque Juan Pablo Montoya ha vencido aquí en las dos últimas ediciones.
Sí, efectivamente, pero desde el año 93, recordemos que Ayrton Senna se proclamó campeón de este gran premio, no había ganado un brasileño en su casa, y Felipe aún más ahora que está en casa y con Michael Schumacher en los últimas, en las últimas posiciones, va a intentar tirar a tope. Coulthard parece también que tiene problemas. Y bueno, pues esto es lo que puede ir sucediendo a lo largo de una carrera. Como decíamos, es una carrera muy complicada y Fernando Alonso no lo tiene fácil. O sea, ahora mismo, tal y como están las cosas, sí, pero no ha terminado la carrera.
Bueno, pues Fernando Alonso, que no reduce en estos momentos la velocidad, está rodando casi 2 segundos más rápido que Kimi Räikkönen. Quiere darle caza, quiere darle alcance. Y la duda es también si Giancarlo Fisichella, ahora respondamos a su duda, Paco, es, bueno, si le guardará las espaldas, sí, o si con un motor más fuerte, sí, rodará más rápido. Siete. Continuamos en Interlagos buscando el bicampeonato mundial. Fernando Alonso rodando en la tercera posición. Por delante solo tiene a Felipe Massa y a Kimi Räikkönen. Y la noticia del día, 17º, Michael Schumacher está a 15 segundos del 16º de Thiago Monteiro. No avanza, Paco. El alemán está muy mal en estos momentos y tiene las cosas muy, muy complicadas incluso para entrar en la zona de puntos.
Sí, además lo tiene.
Uy, y ahora ha habido casi toque, sí, en zona de boxes.
Barrichello, sí, casi se sacude en ahí. Recordemos, estas maniobras que vemos tan peligrosas en línea de boxes están mal efectuadas. O sea, siempre tiene prioridad el coche que viene por el carril de aceleración. Y el señor del chupachús, el señor que se encarga de darles el ok para que salgan de sus boxes, de la zona de talleres, es el que debe parar el vehículo hasta que no haya pasado el otro. Pero aquí, como podéis ver, se lo saltan a la doctorera. No hay ningún inconveniente y algún día, hasta que se produzca un accidente gordo y tengamos más problemas en la Fórmula 1.
Hoy muy mala la actuación de los Toyota, de Jarno Trulli y de Ralf Schumacher, que han tenido que salirse, bueno, y que están fuera de pista, lo cual da el quinto puesto en el Mundial de Constructores a BMW.
Sí, sí, por supuesto, BMW. Y además, ojo, veíamos las imágenes de Pedro Martín de la Rosa, que está octavo, saliendo duodécimo, ha conseguido adelantar cuatro puestos, pero tenía a Hitfield con ese BMW presionándole, vamos, soplándole la nuca, como se suele decir.
Bueno, pues Kimi Räikkönen, Fisichella y Rubens Barrichello, que han entrado en boxes. Por lo tanto, hemos visto también casi contacto entre Fisichella y Barrichello a la salida. En estos momentos, Felipe Massa, que sigue liderando la carrera, que ha vuelto a marcar el mejor tiempo en el primer sector, 1:13.323 es el tiempo en el que ha rodado en esta vuelta. Recordamos, restan 49 de las 71 que tienen que darse en este circuito de Brasil, en Interlagos. Fernando Alonso es segundo y Jenson Button es tercero.
Volvemos a la Fórmula 1, entra otra vez Massa, me parece, en boxes.
Acaba de entrar por primera vez Felipe Massa en boxes. Por lo tanto, en estos momentos, Fernando Alonso liderando en solitario la carrera. Impresionante, para quitarse el sombrero, Paco, la actuación de un inglés, de Jenson Button, saliendo en la 14ª plaza y en estos momentos rodando segundo detrás de Fernando Alonso. En estos momentos eran 14 más bien los segundos que le sacaba el brasileño Felipe Massa a Fernando Alonso. Vamos a ver cómo queda la situación de carrera después de la entrada en boxes. Recapitulamos también, entraron en boxes Kimi Räikkönen, Giancarlo Fisichella y Rubens Barrichello, rodando todos ellos en la 7ª, 8ª y 9ª posición respectivamente. El otro español, Pedro Martínez de la Rosa, en estos momentos es quinto.
Qué poquito nos falta para hacer historia, Antonio Arena.
Y ahora Fernando Alonso entrando en boxes. Vamos a ver cuánto tiempo tardan los pilotos. Vamos a ver si no hay ningún tuercas, nadie que fastidie la jugada, porque estamos ya saboreando el triunfo. Vamos a ver 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, parada larga, 8,7 han sido los segundos que los mecánicos han tardado en cambiarle las ruedas, en hacer repostaje. Faltan todavía 45 vueltas. Vamos a ver cómo sale Fernando Alonso. Era el único que faltaba por entrar en boxes. El líder de la carrera es en estos momentos Felipe Massa, ha entrado también en boxes Jenson Button. Vamos a ver en qué posición sale Fernando Alonso, si le supera o no Jenson Button. Vamos a ver también la situación de carrera de Kimi Räikkönen. Bueno, en estos momentos Fernando Alonso ha salido por detrás de Kimi Räikkönen, tiene por detrás en estos momentos a Pedro Martínez de la Rosa, dos españoles muy pegaditos. Vamos a ver cómo actúan. Por lo tanto, líder de carrera Felipe Massa, segundo es Kubica, que todavía no ha parado, tampoco lo ha hecho Pedro Martínez de la Rosa, que es tercero, cuarto es Nick Heidfeld. Alonso en estos momentos virtualmente sería segundo, porque está por delante de Kimi Räikkönen. Impresionante la estrategia también de carrera del asturiano, que hoy no quiere conformarse con puntuar, quiere lograr el podio y, si es posible, también la victoria, aunque eso sí va a estar complicado, porque hay un brasileño que corre en casa, que quiere la victoria, que en estos momentos es líder en solitario, ya ha parado una vez y de momento está, bueno, está inexpugnable en estos momentos el liderato, Paco. Parece que no hay quien baje a Felipe Massa del liderato, a no ser que sea por un problema técnico. Está marcando los mejores tiempos en todas las vueltas y rueda casi medio segundo por delante de los tiempos que está haciendo Fernando Alonso.
Sí, efectivamente, pero volvemos a comentar lo que decíamos al principio de carrera. Fernando no tiene que arriesgar en absoluto. La presión está hoy en casa de Ferrari, en casa de Massa y en casa de Schumacher. Además, si os fijáis, hemos visto varias imágenes de Michael Schumacher pasándose de frenada. Hoy está atacado Michael quería despedirse a lo grande, quería conseguir el campeonato del mundo de constructores para su equipo y va a ser imposible. O sea, tal y como se están planteando las cosas y de no cambiar, va a ser prácticamente imposible, como digo.
Situamos carrera que ya hemos pasado al Ecuador, Antonio Arena.
Felipe Massa volando sobre el asfalto de Interlagos. No hay quien le haga sombra. Eso sí, si nos gusta ver a un español entre los primeros clasificados, más nos gusta ver a dos. Segundo en carrera de momento, aunque todavía no ha entrado en boxes, es Pedro Martínez de la Rosa, que podría ir a una parada. Tercero es Fernando Alonso. Cuarto, Jenson Button. Quinto, Kimi Raikkonen. Y nos fijamos, Michael Schumacher es décimo tercero. Está a 45 segundos en estos momentos del primer clasificado de Felipe Massa. Es mucha la distancia, muy difícil remontar, muy difícil entrar en puntos. La pregunta, Paco, en estos momentos es si Pedro Martínez de la Rosa puede aspirar a podio.
Lo tiene muy complicado. Recordemos que Pedro ha salido con muchísima gasolina, lleva 32 vueltas con muchísima gasolina. Los neumáticos se degradarán mucho antes que los que llevan sus competidores y eso le va a pasar factura tarde o temprano. Pedro no creo que pueda aguantar mucho más en pista. Y fijaros, además, en las imágenes anteriores hemos visto a Button pegarle una pasada a Raikkonen, que le ha doblado los retrovisores, ¿eh? Viene desatado ese Button detrás de Fernando Alonso en estos momentos.
Impresionante la actuación de Jenson Button cuando restan todavía 38 de las 71 vueltas que se tienen que dar en Interlagos. Se ha ido un poquillo Pedro Martínez de la Rosa. Afortunadamente no ha tenido incidencias. Alonso, Button y Kimi Raikkonen muy pegaditos de momento junto a Pedro Martínez de la Rosa. Vamos a ver a Padrao también ahora. Vita Antonio Lucci, situación de carrera. Brasileño en estos momentos liderando la carrera, lejísimos en estos momentos Pedro Martínez de la Rosa, 20 son los segundos que separan al brasileño del español. Eso sí, Pedro Martínez de la Rosa puede ya ver por sus retrovisores a Fernando Alonso, que en estos momentos está ubicado en esa tercera plaza, una tercera plaza que además del podio le daría el bicampeonato del mundo, porque hay que recordar que Michael Schumacher pinchó, quien tuvo que entrar a boxes, perdió muchísimo tiempo, que se encuentra 45 segundos del líder de la carrera, que todavía no ha vuelto a parar para repostar, porque aunque paró en las primeras vueltas, no había opción a llenar mucho la gasolina. Cuarto en estos momentos es Jenson Button, un inglés, hay que quitarse el sombrero. Salía en la 14ª posición, ha parado ya, incluso adelantado a Kimi Raikkonen, un inglés que ya consiguió la victoria sorprendente en Hungría, era su primera victoria como profesional. Hoy también quiere arañar esos puntos que le den posibilidad de podio, que también aumenten su caché. Y Kimi Raikkonen, la flecha de momento que no puede en estos momentos avanzar de esa quinta posición. Es su última carrera, hay que recordar también, con McLaren. El año que viene reemplazará a Michael Schumacher, a Ferrari, que en estos momentos, bueno, va a decir adiós al campeonato del mundo, va a decir adiós a la Fórmula 1 de manera honrosa, eso sí, porque es heptacampeón del mundo, pero en una undécima posición, que suponemos acabará en la zona de puntos y que en estos momentos, bueno, pues no le da opción ninguna a lograr ese campeonato del mundo. Hemos visto cómo también Felipe Massa sigue liderando la carrera, sigue marcando tiempos de 1:14.469, hasta 2 segundos más rápido ha sido Michael Schumacher en esta última vuelta, 1:12.832, mejor vuelta en estos momentos del circuito. Eso sí, se encuentra muy, muy, muy lejos de los puestos de cabeza, 42 segundos está de su compañero de equipo del Ferrari, de Felipe Massa. Segundo es Fernando Alonso, que quiere podio también en el día de hoy. Hemos visto también cómo paraba Pedro Martínez de la Rosa. Paco, en estos momentos rueda décimo, muy lejos de los puestos de cabeza, pero yo creo que va sin duda alguna una parada.
Sí, efectivamente, ya va, estuvimos comentándolo anteriormente, mucha gasolina en el coche de Pedro Martínez de la Rosa, los neumáticos sufren muchísimo más, se degradan mucho antes. Y realmente esto complica la carrera cualquiera. Pedro supongo que no volverá a parar, intentará aguantar si no ocurre nada hasta final de carrera. Y bueno, pues puede estar ahí, pero es difícil pasar del quinto o sexto a posición. Es muy complicada para él.
Y Giancarlo Fisichella en estos momentos, que rueda por detrás de Kimi Raikkonen y Jenson Button, no se entiende muy bien. A priori hemos escuchado esta semana como el motor del italiano era más potente y más conservador, el de Fernando Alonso, el del asturiano, porque el rendimiento en estos momentos del coche de Giancarlo Fisichella parece menor, o es cuestión simplemente y únicamente de pilotaje.
Yo creo que es una cuestión de pilotaje. Si os fijáis, hace 2 o 3 vueltas veíamos que estaba cometiendo errores en el final de recta, tenía a Rubens Barrichello 2 segundos por detrás de él, y en una frenada que se ha equivocado se le ha echado encima. No sé, yo Fisichella es un piloto que realmente no entiendo muy bien, siempre está protestando, siempre se está quejando, echa muchas flores al equipo, decía que él corría para Renault y no para Fernando Alonso, y a la larga estamos viendo que supuestamente con un motor entre 20 y 30 caballos más potente que el de Fernando Alonso, pues no está haciendo absolutamente nada. Como se descuiden, incluso Michael Schumacher está llegando por detrás, y ojo con Michael, porque recordemos que el campeonato del mundo de constructores no está decidido, tampoco el de pilotos, pero está más fácil conseguir el de pilotos que el de constructores en estos momentos.
Y Michael Schumacher, que está rodando en cifras de 1:12.438, 2 segundos más rápido que el resto de pilotos en pista, puede significar que ya le queda muy poquita gasolina y que está a punto de entrar en boxes, porque tendrá que hacerlo, si no en esta vuelta, en la siguiente o en las próximas.
Sí, pero ten en cuenta que Michael salía ya muy cargado de gasolina y encima ha tenido que parar para reparar ese pinchazo, con lo cual ha vuelto a cargar más gasolina. No sabemos, o sea, esto trastoca todos los planes de la escudería y no sabemos.